Ministerio Creciendo en Cristo presenta Pasión por Jesús, un estudio detallado de las Escrituras, verso a verso, para tu crecimiento espiritual. Con todos ustedes, vuestro hermano y siervo en Cristo, Luis Miguel Quirós.
Robaban al pueblo, robaban a los judíos, ¿verdad? Entonces Mateo fue llamado por Jesús como uno de sus apóstoles, uno de sus discípulos. Y cuando Jesús lo llamó, lo dejó todo, ¿verdad? Para seguirle. Entonces, para que os deis cuenta que Jesús llama, no nos llama porque seamos ricos, ni porque seamos pobres, ni porque seamos de una manera o de otra. Jesús nos llama a todos. Él no llamó a gente rica, sino llamó a la gente que, bueno, que él veía que iban a ser realmente fieles. Iros sentando donde podáis, y hay que ser puntuales. Bueno, pues ya sabemos algo de Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Escribe este evangelio, Entonces, este evangelio estaba escrito para el pueblo judío. Entonces, como lo escribió para el pueblo judío, Mateo empieza por la genealogía. ¿Qué es la genealogía? Es el árbol genealógico. Es de dónde vienen tus antepasados, ¿verdad? Normalmente nosotros conocemos cómo se llamaban nuestros abuelos o cómo se llaman nuestros abuelos si viven. Y quizás también conocemos cómo se llamaban los bisabuelos, ¿verdad? Pero ¿verdad que muy poquitos de aquí conocéis cómo se llamaba vuestro tatarabuelo? ¿A que no?
Tu madre quizás
alguna otra persona. Se conoce hasta las abuelas y las bisabuelas se conocen, pero cuando ya empezamos a hablar de tatarabuelo, ¿verdad? Ya es mucho, ¿eh? Pero quiero que sepáis que los... Claro, pero quiero que sepáis que los judíos, ellos lo llevaban eso muy, muy bien numerado, ¿eh? Ellos conocían las generaciones y lo llevaban todo muy bien apuntado, para que no se perdieran ningún nombre. Por eso dice la palabra que cuando una mujer se casaba, eso era bíblico, cuando una mujer se casaba con un hombre, si se quedaba viuda y no tenía hijos, entonces esa misma mujer se casaba con el hermano para darle descendencia y que no se perdiera el nombre de esa familia, ¿eh? ¿Vale? Ya, fíjate, imagínate que, vamos a poner por caso, pues que Kevin y Christian son hermanos, ¿vale? Christian y Kevin son hermanos. Y Christian se casa con Jenny, Vale. Ahora Christian se muere. Da un infarto. No tiene descendencia. Entonces, ¿qué tenía que hacer la Jenny? Tenía obligatoriamente él, aunque no le gustara Jenny, tendría que casarse con él, con ella.
¿Y si este se muere?
Y si tiene otro hermano, el otro hermano debería de casarse con Jenny. No, es que antes no funcionaba la cosa así. Ya. Hubieron hijas, pero se nombraban los hijos solo. Bueno, en el libro de San Mateo, que vamos a ver, empieza hablando libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante de dónde viene Jesucristo? Porque ya desde el Antiguo Testamento, una palabra profética que está escrita en Génesis 12, capítulo 12, verso 3, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Bendita serán en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿por qué fue bendita la familia de la tierra a través de Abraham? ¿Cuáles fueron los hijos de Abraham? ¿Quién lo sabe? Abraham tuvo dos hijos. Abraham tuvo dos hijos. Tuvo Isaac y tuvo a Ismael. ¿Pero quién era el hijo de la promesa? ¿Ismael o Isaac? Era Isaac. Entonces, el hijo que tuvo Abraham
con la criada
Ismael, ese no es, eso dio lugar al pueblo musulmán. Pero el pueblo judío y el hijo de la promesa, ¿quién era? Era Isaac. ¿Qué le pasaba a los padres de Isaac? ¿Qué le pasaba a Abraham? Primero, ¿qué era?
Muy viejo.
¿Y Sara qué era? ¿Su mujer?
Muy joven.
No, era muy vieja también. Era una abuelita que ya no tenía las costumbres de mujer, no tenía la regla ya, se había pasado, hacía muchos años que ya no tenía la regla, no podía tener hijos, y además era estéril, quiere decir que tenía un doble problema. Y además Abraham era muy mayorcito, quiere decir que, vamos, que tampoco el hombre ya no estaba para sus trotes, O sea que ni una cosa ni la otra, o sea que por ningún sitio funcionaba la cosa. Pero sin embargo Dios, qué milagro, ¿verdad? Le dice, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y por dónde empieza la genealogía? Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, capítulo 1, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿La palabra engendrar qué significa? Bueno, pues que el padre de Isaac. Engendrar significa concebir en el vientre. Cuando una chica engendra o queda encinta, es que ha concebido o ha engendrado. Eso se llama engendrar, tanto físicamente como espiritualmente. Cuando tú tienes una promesa de Dios, también engendras, porque la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia que es la palabra? La semilla. Entonces también podemos engendrar en nuestro interior promesas de Dios, que eso son semillas de Dios, del Espíritu Santo. Entonces empieza, Abraham engendró a Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, ¿verdad que sí? Muy bien. Y luego, de Isaac, ¿a quién sigue?
A
Jacob. ¿Quién era Jacob? Isaac tuvo dos hijos, que los tuvo con su mujer, que se llamaba Rebeca, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué le pasaba a estos dos? Uno era Esaú y el otro era
Jacob.
Jacob e Esaú, ¿verdad? Entonces, ¿quién nació primero?
Esaú.
Nació Esaú. Pero, ¿quién recibió la promesa?
Jacob.
Mirad que todas las, lo que son genealogía de Jesús, vienen por milagros, vienen por cosas sobrenaturales, vienen cosas. Isaac vino de una madre que era estéril. Jacob no le tocaba la bendición o la herencia, sin embargo se la roba o se la quita, o es inteligente, se la y recoge la promesa él. Vale, Jacob dice que tiene un hijo que se llama
Judá.
¿Qué significa la palabra Judá? Judá. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob?
¿12?
Bueno, 12, que fueron las 12 tribus de Israel. ¿Cuántas tribus hay en Israel?
12,
¿verdad? La tribu de José, la tribu de Manasés, la tribu de Efraín, la tribu, yo que sé, hay muchas, yo no me las sé todas, tengo que leerlas, ¿verdad? Pero fueron 12 tribus, cada hijo representa una tribu. ¿Sabéis lo que significa una tribu? Es, a ver, pues lo que hacéis vosotros
en el
lo que hacéis vosotros cuando acaba el culto, que os ponéis a jugar ahí, y sois un montón de gente, eso es una tribu. Una tribu es un montón de gente que todos tienen un mismo padre o que tienen una misma idea, una misma afición, que os gusta lo mismo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿por dónde íbamos? ¿Qué significa la palabra Judá? Quiero saber. ¿Qué es Judá? Judá es alabanza. La palabra Judá significa alabanza, ¿eh? Entonces, la promesa decía que de la tribu de Judá, el león, ¿cómo se llama Jesucristo? El león de Judá. De la tribu de Judá viene, ¿quién viene? Viene Jesucristo. Entonces, ya tenemos a Isaac, tenemos a Jacob, tenemos a Judá, ¿vale? Van viniendo progresivamente, viene ahí la descendencia. Cogeros un banquito y os ponéis cerca, así escucháis. Ya tenemos a otro más, a Judá y a sus hermanos. Judá, ahora deja, ponte ahí al lado de, ponte al lado de la, que se ponga aquí la, que es una anciana ya, está mayorcita, hay que dejarla. Ponte aquí, por decir la anciana. Vale, bueno. Vale, pues Judá, hemos dicho que Judá, estamos en Mateo, estudiando el libro de Mateo, capítulo 1, verso 1. Un libro muy interesante, con muchos nombres. Judá engendró a Tamar, ¿eh? Vamos a ver, aquí, muy poquitos, hasta Judá, quizás entendamos algunas cosas. Pero Tamar, ¿quién era Tamar? Bueno, Tamar tiene una historia muy interesante, que la podemos leer, pero os explico un poquito de qué va el tema, ¿vale? Tamar se casó con uno de los hijos de Judá, un chico. Tamar es una chica, ¿vale? Tamar es una chica. ¿Qué le pasaba? Tamar se casó con uno de los hijos de Judá. ¿Qué le pasó? Lo que yo os he dicho antes. El hombre se muere. ¿Qué le pasó a Tamar? Que se casó con uno de sus hermanos. Cuando los judíos, las chicas judías, se quedaban viudas, era la costumbre en Israel que el hermano se casara con la viuda para que tuvieran descendencia. Tamar, resulta que se le murió el primero y se le murió el segundo. Qué mala suerte la chica, ¿verdad? Tenía un poco de mala suerte, ¿no?
Pero como interferencia que el hermano estaba casado.
No estaban casados. Aquí resulta que no estaban casados.
O sea, uno de los dos hermanos no se podía casar.
Normalmente había mucha familia. Tenían 12, 10 hijos. No había televisión, tenía muchos hijos. Tenían muchos hijos, entonces no se casaban con uno que estuviera casado, se casaban con uno soltero, pero necesariamente el hermano tenía que tomar a la viuda para que tuviera descendencia. Tamar resulta que se casa con uno de los hijos de Judá y se queda viuda. Bueno, mala suerte, se casa con otro, muy bien, se casa con el otro y el otro también se muere. El padre tenía otro hijo, pero el padre se hacía longuis porque era pequeño, tenía mejor. Era pequeñito, tenía 12 o 13 años y claro, no se podía casar con 12 o 13 años. Pero le prometió a Tamar, quédate tranquila, cuando el niño crezca, será tu marido, para darle descendencia. Entonces ella, pues bueno, pues se quedó tan satisfecha, ¿eh? Pero viendo que el niño iba creciendo, que ya no era un niño, era un jovencito, estaba saliendo barba, el niño se afeitaba ya, ¿eh? Y no le daba a su hijo para ella, entonces ella, ¿qué hizo? Bueno, pues un día Judá, como se le había muerto su mujer, el hombre estaba necesitado de chicas, pues se fue a buscar a una prostituta. ¿Qué pasó? Pues que Tamar, sabiendo eso, se disfrazó de prostituta. Tamar se disfraza de prostituta. Y entonces cuando viene Judá, le dice, bueno, ¿Cuánto es el servicio? ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Vale? A la prostituta, pues, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es? Entonces, ella le dijo, dame tu callado, tu bordón, se llama bordón, dame tu vestido y tu sello, el anillo, y con eso es suficiente, y un cordero. Dice, no te preocupes, yo te doy todo esto y el cordero ya te lo llevaré. Entonces, pues nada, hacen el acto, hacen el amor, como queráis llamarlo, y él se va tranquilamente y ella tranquilamente, pero al cabo de 3 meses vienen a decirle a Judá: oye, tu nuera ha fornicado. Y en aquel tiempo, cuando alguien fornicaba, cuando alguien adulteraba, fornicaba fuera del matrimonio, ¿sabes lo que se le hacía? Se le apedreaba y se le mataba. Y él dijo: sacadla fuera y quemarla. Así lo dijo él: sacarla, ha fornicado, pues sacarla fuera y quemarla. Pero cuando la iban a apedrear, cuando la iban a matar, ella, que ya estaba embarazada, dice: del hombre de cuya prenda es esto, el anillo, el vestido y este bastón, estoy yo embarazada. Y entonces, cuando Judá vio que realmente había sido él la que había dejado embarazada a su nuera, tuvo que decirle: no, tú has sido más justa que yo, porque como yo no quise darte a mi hijo, pues has tomado descendencia de mí mismo. Entonces, fíjate, Tamar, la historia que tiene, y de qué manera sobrenatural viene la descendencia de Jesucristo, todos son de una forma muy, muy, muy milagrosa, como Isaac fue un milagro, como también Jacob fue un milagro porque le quitó la primogenitura a Esaú, como también, Judá, como tiene ese hijo con Tamar, y aquí vemos como Tamar tiene a Fares. Bueno, sigamos, dice Fares a Fares, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aquí hay nombres que de la Biblia no nos habla mucho, y eso los vamos a dejar, los de los que la Biblia no nos dice nada los vamos a dejar. Y esas son descendencias que van corriendo. Aram engendró a Aminadab, a Midanab, a Nasón, y Nasón a Salmón. Bueno, aquí vemos la pescadilla esta, Salmón. Salmón engendró a Raab. Bueno, ¿alguien sabe quién es Raab? Salmón engendró de a Raab. ¿Quién es Raab? ¿Habéis escuchado quién era Raab? ¿No? Bueno, Raab era una prostituta. O sea que fíjate. ¡Sí! Raab era la chica. De la descendencia, fíjate, de la descendencia de Jesús viene gente milagrosa e incluso gente que dice: madre mía, y de una prostituta viene la descendencia de Jesucristo. ¿Ah? Para que veamos que lo que Dios limpia, que lo que Dios usa, que lo que Dios toma en su milagro, Dios puede tomar a cualquiera. Para que no nos pensemos: conmigo Dios no se va a fijar, o yo he pecado demasiado, o soy demasiado, vamos, demasiado pecador, pecadora, para que Dios se fije en mí. Sin embargo, fíjate cómo de la descendencia de una mujer prostituta, Raab, viene la genealogía o la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Pues prostituta dice que es el oficio más antiguo del mundo. Ya. Imagínate.
Pero que menos desde Adán y Eva, ¿sabes?
Pues no lo sé, supongo que Adán y Eva no, porque los tiempos de Adán y Eva solamente estaba Eva y Adán. Como no le hiciera el salto con la mona, pero luego ya, a partir de ahí sí que ya empezó a ver ya pecado. Luego ya empezó el pecado. Sabéis que en Sodoma y Gomorra había homosexuales y había lesbianismo y había mucho pecado, y todo eso ya era lo normal.
¿Quiere decir? Pero ¿cuántos años duraría Tamar para que se le murieran no sé cuántos maridos?
Bueno, fijaros, en aquella época había guerras, habían enfermedades, no como ahora, y quizás la gente se moría de un mal resfriado curado. La gente se podía morir de un mal resfriado, de una pulmonía, y como no había antibióticos, si había una infección, la gente se moría. Era fácil morirse en aquella época. De cada 3 hijos que le nacía una mujer, uno se moría. Por eso tenían muchos hijos, porque siempre habían algunos que se morían. Incluso había mujeres que se morían en el parto, porque si el niño venía de culo, no había cesárea. Si venía mal, el niño que venía mal, la madre moría y el niño moría. Entonces fijaros qué época más complicada. Gloria a Dios, la época que estáis vosotros y yo que estamos ahora, ¿verdad? Que no hay ningún problema, que viene mal, hace cesárea y mal, lo hace muy bien. Vamos, que os podéis poner el bikini luego y ni se os ve la cicatriz, ¿eh? ¿Vale? Pero antes sí, antes venía mal, incluso morían los niños y moría la madre, ¿eh? Bueno, pues ¿quién era Rahab? Bueno, después de Moisés, ¿quién? Hoy nos ha hablado Pepe, después de Moisés, ¿quién toma el mando?
Josué.
Y Josué, ¿sabéis que Josué envía, para reconocer la tierra prometida, envió a 12 espías? Y envió a dos, entre ellos envió a dos, envió a más gente, pero envió a dos. ¿Qué le pasó a Rahab? Rahab vivía junto al muro, ese era el muro de Jericó, Jericó era la ciudad, y vivía junto al muro de Jericó, ¿vale? Y Rahab era una mujer que había escuchado lo que Dios había hecho con los judíos. ¿Y qué es lo que había hecho Dios con los judíos? Que se comentaba, había abierto el Mar Rojo y los había traído de Egipto hasta la tierra prometida. Entonces Rahab dijo, ¿qué hizo Rahab? Escondió, ¿qué milagro hizo Rahab? Escondió a esos dos espías que los estaba buscando el rey de Jericó para matarlos. Y entonces Rahab dijo, yo os escondo y callo mi boca con una sola condición. Entonces ellos dijeron, háblanos, ¿qué es lo que quieres que te hagamos? Como ella sabía que el Dios de Israel era un Dios poderoso y que iban a conquistar la ciudad de Jericó, iban a matarlos a todos, y dijo, solamente os pido una cosa, que cuando entréis en la ciudad me salvéis la vida a mí y a toda mi familia. Y entonces entonces dijeron, vale, pues concedido, no te preocupes, te vamos a perdonar la vida. Para saber que tú eres, vas a hacer una cosa, vas a coger una cinta roja, algo rojo, y lo vas a poner en tu ventana como señal. Y cuando vengamos y entremos todos en la ciudad, toda tu familia tendrá que estar metida en ese cuarto o en esa casa, y esa casa, cuando nosotros veamos la cinta, vamos a respetar a toda la gente que hay ahí dentro. Bueno, ¿eso qué significa? Hay un versículo que dice en la Biblia, serás salvo tú y toda tu casa. ¿De dónde viene ese versículo? De ahí Rahab, la ramera, que fue una de las descendientes de Jesús, como una tatarabuela de Jesús, imaginaros, una prostituta. Tú puedes pensar, una prostituta. Bueno, es que luego vamos a ir viendo y veréis cómo no solamente la prostituta, sino gente que no era ni judía, ¿eh? Entonces Rahab fue protegida por el pueblo de Israel cuando entraron, conquistaron Jericó, ya lo sabéis, ¿vale? Y entonces toda la familia fue resguardada. ¿Eso qué nos dice eso? Que si nosotros, cuando venga el enemigo, estamos bajo cobertura, estamos en la iglesia, estamos bajo una cobertura pastoral y estamos protegidos, Dios nos protege, ¿eh? Es la protección de Dios, vienes sobre una casa o sobre un barco, como Pablo en el barco, dice, cuando hoy Pepe ha hablado también del barco, como el barco se estaba hundiendo, y le dijo el Señor, todos los que estén en el barco se van a salvar, el que esté fuera se perderá, ¿verdad? Entonces, qué importante es estar en un sitio, en un cuerpo, en una iglesia donde haya una protección divina, ¿eh? Dios nos protege y nos guarda. Entonces Rahab puso ese bordón. ¿Qué significa ese bordón rojo? ¿El rojo qué significa en la Biblia? La sangre de Jesús. Cuando vosotros miréis lo rojo, un bordón rojo significa sacrificio y sangre de Jesucristo, ¿eh? Vamos a seguir, es un pasaje que muchos se lo pasan porque como hay muchos nombres aquí, pues nos pasamos de largo eso y no lo leemos, pero sigamos leyendo. Rahab, dice, Salmón engendró a Rahab, y de Rahab, Boz. Rahab a Boz. ¿Quién fue Boz? El hijo de Rahab, ¿eh? Pero hace poquito hicisteis una obra, la obra de Ruth y Noemi, ¿vale? ¿Qué le pasaba a Ruth? ¿De dónde? ¿Ruth era judía?
No.
¿No? Ruth era moabita, tenía otros dioses, no era judía, no era cristiana, ¿vale? Entonces ella se encuentra ¿a quién? A Noemi, que era su suegra, se había casado con un hijo de Noemi, se había muerto su marido, se había quedado viuda, juntamente también con su cuñada Orfa, que también se quedó viuda, pero dice la palabra de Dios que Orfa se fue para los dioses de su pueblo, pero Ruth le dijo a Noemi: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde quiera que tú vayas, no me pidas que me vaya porque yo voy a ir contigo. Y entonces, ¿qué le pasa? Que Ruth, juntamente con Noemi, vuelve ¿a dónde? A Belén. ¿Sabes lo que significa la palabra Belén? Belén significa casa de pan. La palabra Belén significa casa de pan. Bueno, entonces, ¿a quién conoce Ruth en Belén? ¿Vos? ¿Y vos quién era vos?
Un
hermano. Vos era un hombre muy rico. Era el dueño de todos los campos que había alrededor. Y Ruth, el primer día cuando llega, con que Noemi, su suegra, era una mujer sabia, le dijo: tú, vete allí a espigar. Cuando los segadores quitaban el trigo, antes se segaba con una hoz, ¿verdad? De cuando en cuando era la costumbre judía y la ley ir dejando algunas gavillas o semillas o trigo sin segar para que los pobres pudieran comer. Y entonces Noemi, Ruth, que no tenía absolutamente nada, se fue a espigar, a coger semillas, a coger espigas y las iba metiendo en su canasto. Boaz se fijó en ella y preguntó: ¿quién es esa chica tan guapa? Y entonces le dijeron: esa es Ruth, que ha venido con su suegra Noemi. Pero ¿sabéis lo que pasaba? Que Boaz le tocaba algo, eran primos. Boaz y Noemi eran cousins, eran primos, había familia entre medio, ¿vale? Entonces le dijo: uy, esta chica, dejadle, le dijo, habló con sus siervos y le dijo: dejadle espigas en abundancia para que ella recoja. Bueno, Ruth llenaba cada canasto que no veas. Y cuando llegaba a casa de Noemi, dijo: pero hija, ¿dónde has cogido tanta espiga? Pues no lo sé, mi madre, que pues me han dejado espigas por todos sitios. Y al final la historia dice que Ruth se acaba casando con Boaz. Es una historia muy interesante el libro de Ruth, porque resulta que no le correspondía casarse a Ruth con Boaz, sino que le correspondía casarse a Ruth por parentesco a otra persona. Y entonces Boaz tiene que luchar para poder casarse con... Es una historia de amor muy preciosa, el libro de Ruth. Tiene que luchar para casarse con Ruth. Una historia de amor tremenda, muy muy bonito el libro de Ruth. Y fijaros, esta mujer que no era cristiana, que no era judía, resulta que también viene de la descendencia de Jesús. Boaz engendró a Raab, a Boaz engendró a Ruth a Obed y Obed a Isaí. Obed era el abuelo del padre de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. ¿Y qué dijo, qué promesa le dio Dios a David? De tu descendencia nacerá el Mesías. De la descendencia de David nacería el Mesías. Quiere decir que la historia, toda lo que es la historia bíblica, nos está llevando correlativamente para que podamos entender que Dios no hace las cosas por casualidad. No fue casualidad que naciera Isaac, aún siendo estéril su madre y siendo mayor su padre. No fue casualidad que Jacob, que no le correspondía la herencia, tuviera la herencia y se la vendiera Esaú por un plato de lenteja, ¿verdad? Fíjate, todo esto es muy interesante. Quiere decir que Dios no hace nada por casualidad. Tú puedes pensar: ¿y por qué me ha pasado a mí esto? Pero es que tú no sabes el plan de Dios, tú no sabes el proyecto de Dios. ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué paso por esta circunstancia? porque nadie sabía. ¿Sabéis de alguien que lo pasó muy mal, muy mal, muy mal, y al final se dio cuenta de por qué Dios le había hecho pasar por todas esas pruebas?
Oh.
Esther. Esther, mira, aparece Esther por la puerta, no eres tú. La Esther de la Biblia, La Esther de la Biblia era una chica que estaba muy sometida a su tío Mardoqueo, que Mardoqueo viene a ser como un tipo del Espíritu Santo que Esther le hace caso en todo. Y entonces Esther le hace caso. Pero ¿qué pasaba en los tiempos de Esther? Que había un rey que quería matar a todo el pueblo judío, los quería matar a todos. Y Esther, como reina, se pone a interceder por el pueblo judío. Y ella no quería ir a la presencia del rey, porque nadie se podía presentar delante de la presencia del rey así por las buenas, no es como antes, como el rey tenía no solamente una mujer, tenía una reina, pero tenía muchas concubinas, y el rey hacía lo que le daba la gana. Había un patio muy grande, y para entrar a la presencia del rey, a las cámaras del rey, había que atravesar el patio, y claro, toda la guardia estaba atenta para que nadie entrara en el lugar donde estaba el rey, porque mucha gente quería envenenarlo y querían matarlo. Entonces había un gran patio rodeado de guardias por todos sitios, y nadie podía entrar a la casa del rey si no era con permiso y con peligro de su muerte, y Esther no quería. Y entonces Mardoqueo le da la palabra y le dice: ¿quién sabe si todo lo que has pasado es simplemente para este día, para que te presentes delante del rey y tú intercedas por el pueblo de Israel? O sea, solamente quizás Dios te tiene en esta tierra porque tiene un propósito contigo, pero ese propósito puede cambiar la historia. Ese propósito puede cambiar la historia, porque a lo mejor de tu descendencia puede nacer alguien que va a hacer cosas tremendas. Puede pasar algo tremendo o contigo o con tu descendencia. Tú dices: bueno, parece que yo no hago nada importante en este mundo, parece que mi vida no tiene ninguna importancia, pero Dios no nos tiene aquí por casualidad, sino que todos somos importantes. Y quién sabe si de nuestra descendencia, porque a Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Lo vio Abraham? No lo vio. No vio la bendición en toda la familia de la tierra, pero sin embargo le dio ¿a quién? A Isaac, y en Isaac toda la familia de la tierra fueron benditas. ¿Qué quiere decir? Que Dios, Él tiene todas las cosas porque sabe el principio y sabe el fin. Nosotros sabemos solamente el principio de la película, pero no sabemos el fin. Pero como el Señor sabe el final, entonces si nosotros, a ver, seguro que lo sabéis la mayoría, seguro los chicos, ¿cuánto quedó el Barça ayer?
8-0,
¿verdad?
No,
8-0, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? A ver, si... por decir algo, nosotros hoy sabemos el resultado. Nosotros hoy sabemos el resultado porque ya ha acontecido y ha pasado. Pero es que ayer, antes de empezar el partido, ya había alguien seguro que sabía el resultado del partido. Claro. Dios sabe todas las cosas, ¿o no? Sabe, mira, sabe con qué chico te vas a casar. Sabe incluso el color de los ojos que van a tener tus hijos. Sabe incluso la casa que vas a tener. Sabe hasta la hipoteca que vas a pagar. El Señor lo sabe todo. O sea que lo sabe todo. Y tú tienes que orar y decirle: Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. Porque mira, si Dios hace las cosas en su propósito y en su voluntad, quiere decir que todo va a ir conforme al plan de Dios. Pero tú no cambias los planes de Dios por los tuyos, A ver. Dios te lo puede revelar, pero cuando llegue el momento Dios te lo revelará, El Señor te podrá decirle: Señor, ¿con quién me caso? ¿Con Manuel o con Alfonso?
¿Y nosotros cómo sabemos que la pareja que elige es la verdadera que quiere Dios?
Te lo digo yo, que lo sabréis en su debido momento, lo sabréis.
¿Por qué nos vamos a la vida?
Porque vuestro corazón va a latir más rápido que vamos. Vais a sentir más palomitas por todos sitios y mariposas por todos sitios, y tú vas a saber que ese es el chico, la chica que Dios tiene para ti, ¿eh? Eso seguro que lo vas a saber, seguro. Ahora, tener presente una cosa, que a veces el primer amor quizás no es el definitivo, y por eso no, uno no puede ir de flor en flor, tiene que ir con mucha cautela y mucha sabiduría, ¿eh? Y pedir siempre oración.
Pero a lo mejor no se siente tan seguro, porque a lo mejor es una pareja que ellos dicen que sí, que lo mismo no que con pareja, ya lo compensa y ya están divorciados.
No quiere, mira, no quiere decir, a veces hay noviazgos que son largos y luego se rompen, y quizás no es la persona que Dios tiene para ti, ¿me entendéis? Porque a veces las cosas no son como nosotros queremos, pero tú tienes que orar siempre, Señor, si no es tu voluntad, que no vaya esto para adelante. Y no te dé miedo a decir eso, Señor, si esto no es tu voluntad, si no es tu plan, Señor, yo quiero lo que tú quieres, yo no quiero hacer las cosas por mi cuenta, ¿eh? Entonces uno tiene que ser sabio y decirle, Señor, yo quiero lo que tú quieras. Entonces, si no es de Dios, no te preocupes, algo pasará, Dios girará los planes. Aunque tú te encabezones, Dios girará los planes y las cosas, pero tú tienes que hacerlo en fe, ¿eh? No encabezonarte con un chico o una chica, o encabezonarte con un trabajo o con algo, sino que tú tienes que decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Porque quién sabe si la voluntad de Dios es que tú seas un médico, o seas un maestro, una maestra en algún sitio, o seas una persona que, yo qué sé, que Dios va a hacer algo. Entonces tienes que orar para que Dios haga las cosas conforme a su plan. Fíjate que Dios los tiene todo escrito aquí, ¿eh? Este capítulo primero, que mucha gente lo pasa de largo, qué importante es para entender los planes de Dios. Vamos a seguir un poquito más y mirad. Estamos en Obed, dice que engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. ¿Quién era David? El hermano menor de ocho. Y Dios escoge a David, ¿verdad? O sea que Dios sabe siempre escoger. Si Dios escoge, escogerá siempre lo correcto. Si Dios escoge, va a escoger siempre la persona correcta. Si escogemos nosotros, nos vamos a equivocar. A ver, ¿ven? ¿Dicho, chicos? Si escogemos nosotros, nos equivocamos. Si escoge Dios, correcto. Fíjate que antes no eran como... Antes las cosas no eran como ahora. Antes no se escogía el novio y la novia. ¿Quién escogía antes el novio o el novio y la novia? Eran los padres. Y las chicas tenían que confiar que el padre iba a escoger lo mejor para hoy vosotras diríais, ni hablar, escojo yo, estáis en vuestro derecho, pero antes las cosas no eran de esa manera, ¿eh? Porque se quieren esas cosas, ¿eh?
¿Y si ella quería, siempre los padres no querían?
¿Cómo?
Si ella se enamora de alguien, pero los padres en aquella época no querían, no se podía casar.
A ver, antes las cosas eran... un día hablaremos de eso, un día hablaremos de la boda judía. Sí, porque había entre medio, habían negocios y habían cosas por medio, y un día quiero hablaros exactamente cómo era el noviazgo judío de una chica con un chico, para que entendáis lo que es la relación de Jesucristo con su novia. Y por qué dice la Biblia que un día vendrá como ladrón en la noche y vendrá a buscar a la novia, que somos nosotros, ¿eh? La chica, mira, la chica...
Porque si no se quieren, a ver, es la chica de tener esa voluntad.
Sí, en última instancia la chica tenía la última voluntad. Fíjate, hasta en eso el Señor tenía la sabiduría para que no fuera por obligación que la chica se pudiera casar con ese chico. Os explico un poquito, simplemente un poquito, y luego ya eso lo hablaremos con mucho detalle. Cuando un chico se fijaba en una chica, ¿eh? Un chico se fijaba, es que la chica tiene que ser para mí. Entonces hablaba con su padre. Papá, tienes que ir a hablar con el padre de la chica, porque es que no puedo vivir sin esa chica. Me he enamorado locamente de esa chica. Ve si habla con él y a ver qué es lo que te pide, porque había que pagar una dote. Había que pagar una dote por conseguir esa chica y los padres se tenían que poner de acuerdo. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el padre del chico y hablaba con el padre. De esto ellos no tenían nada que ver, simplemente se miraban de lejos, se guiñaban el ojo, y si es que se llegaban a guiñar el ojo, porque a lo mejor la chica ni se había dado cuenta de que el chico se había fijado en ella, ¿eh? A veces la chica no sabía ni qué chico era el que se había fijado en ella, porque las chicas a veces iban con el velo y no salían ni de casa. O sea que vamos, eran, vamos, un beso, creo, beso de casado, nada, cogerse de la mano, vamos, ni te se ocurre coger de la mano. Hablo como ahora, que ahora no te coge la mano, te coge el pie, te coge la nariz, te lo cogen todo, hoy día te lo cogen todo, como tú le pides el dedo, no, el brazo, y el brazo ya, vamos, ni te cuento, vamos, lo cogen todo, ¿verdad? ¿Qué hacía? El padre iba a hablar, el padre del chico iba a hablar con el padre de la chica y decía, oye, vamos a ver, se sentaban los dos, cogía, habían dos copas de vino, cuando ya sabían que iban a hablar de la relación de sus hijos, y habían dos copas de vino. Muy bien, entonces se ponían de acuerdo, mira, yo te pido por mi hija, te pido que me des, pues, a ver, 40 cabras, 3 camellos, y igual, y aquel terreno que hay allí que me gusta, ese terreno vale tanto, esa es la dote que quiero que me des por mi hija. Hombre, no, eso es muy caro, mira, en vez de 40 cabras, que sean 30 cabras, en vez de 10 camellos o 3 camellos, que sean menos camellos, y aquel terreno es muy grande. Total, negociaban, se ponían de acuerdo, y entonces llegaban a un trato. Vale, trato hecho, muy bien, pues esa es la dote. La dote es, al final, eran 25 cabras, eran 3 camellos y eran la mitad del terreno. Esa era la dote que el padre del muchacho tenía que darle al padre de la novia para conseguir a la chica. Entonces, los dos cogían la copa y uno tomaba de la copa de él y otro tomaba de la otra copa y bebían de la copa. Ese beber de la copa era un pacto, diciendo trato hecho. Muy bien. Trato hecho. Entonces, el padre cogía y le decía, salía afuera y decía, hijo, ya tienes novia. Hemos llegado a un trato. Esto va a costar, pues aquel terreno de allí va a costar tanto, tantas cabritas, tantos camellos, esto va a costar tanto dinero. Pero padre, no tenemos tanto dinero, habrá que trabajar, hijo, para conseguir la novia. Bueno, cuando ya el hijo estaba de acuerdo, entonces el padre se lo decía a la novia. Bueno, entonces la novia le decía, mira, hija, este es el chico que hay para ti, ¿qué te parece? Entonces ella decía, padre, pues me parece un buen partido, estoy de acuerdo. Padre, vaya defesión, porque lo has conseguido. Por favor, yo no me quiero casar con ese. Hija mía, ¿y si no te viene ninguno más? Confórmate con eso. Confórmate con el cojo o con el jorobado. ¿Y si no viene ninguno más? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Entonces la hija, la decisión estaba en la hija. ¿Y cuál era la decisión? La decisión es que ella cogía la copa, se juntaba el chico y la chica, y si la chica, adiós a la copa, si la chica le daba, si el chico le daba la copa, primero bebía el chico, luego él le daba la copa a ella, si ella aceptaba, bebía de la copa, y ese era un pacto y ya no se podía volver atrás, ya estaban prometidos. Ella en último instante podía decir, lo siento, pero yo de esta copa no bebo, contigo no me caso. Entonces el padre respetaba la decisión de la chica, de su hija, y había que esperar que viniera otro pretendiente que ella pues pudiera aceptar. La copa, no, pero es que el dinero de la copa, eso era una dote que se le daba al padre de la chica cuando se celebraba la boda, cuando había boda. Entonces esa era la dote que pasaba al padre de la...
O sea, teóricamente en la boda se lo daba.
Exacto.
Y decía que no, pues
no había nada. Ahora, mirad una cosa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la Santa Cena? ¿Qué fue lo que Jesús le dio a beber a sus discípulos? Una copa. ¿Y esa copa qué dijo? Esta es la copa de un nuevo pacto. Bebió él y bebieron todos de la copa. ¿Eso qué significa? Que Jesús se compromete en ese momento con sus discípulos, que era la novia. Todos bebieron de la misma copa y bebieron de la copa. Entonces, ¿qué pasa luego? Jesús muere y ¿qué dice en su palabra? Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? Ha ido a preparar la morada, que es lo que hacía el novio, iba a preparar la habitación o la casa. Normalmente la casa del novio y la casa donde iba a vivir la futura mujer de ese chico estaba juntamente al lado de donde vivía el padre. Allí se hacía un cuarto aparte junto con el padre. O sea que si el padre tenía 7 u 8 hijos, cada hijo vivía a su lado con su mujer, pero una habitación o una casa aparte. Entonces Jesús dice que se va, lo dice la palabra, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo esté, estaréis vosotros también. Por eso Jesús vendrá un día a buscar a quién, a la novia que somos nosotros, para estar ¿dónde? En la casa de su padre. En la casa de mi padre muchas moradas hoy hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Amén? ¿Vais entendiendo qué significa la copa? ¿Vais entendiendo? La copa es el pacto. ¿Qué es cuando nosotros hacemos la Santa Cena? Y tú bebes de la copa, ¿qué es lo que está representando? Yo estoy aceptando el compromiso de Jesús como novia de Cristo y yo sé que un día me voy a ir con el Señor, y voy a estar un día con Él. Entonces, chicas y chicos, un día nuestro novio, la iglesia femenina, tanto si eres muchacho como si eres muchacha, la novia femenina, un día vendrá nuestro novio, vendrá a buscarnos y vamos a estar con Él para siempre en la casa del Padre, porque Jesús ha ido a preparar el lugar para nosotros. ¿Amén? Ahora tú tienes la decisión, porque si tú no quieres beber de la copa, pues tú no aceptas a Jesús. Por eso dice que tenemos que... Jesús también le dio a beber a sus discípulos de la copa. ¿Podéis beber de la copa que yo bebo? O sea, ¿podéis aceptar el pacto que yo os ofrezco? Y ellos aceptaron a Jesús como novio, y Jesús acepta a nosotros, nos acepta como novia. Fíjate qué historia más interesante. Bueno, yo creo que eso quería dejarlo para otro día, pero lo estáis sacando, Bueno, vamos a acabar ya pronto. ¿Os parece interesante todo esto?
Sí.
¿Sí? ¿Verdad que no es aburrido esto, el capítulo 1 de Mateo, tan raro aquí con tantos nombres? Pues todos estos nombres tienen su significado. Isaías engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. David, el hijo de David, ¿cuál fue?
Salomón,
que fue el que se llevó la herencia, de la que fue mujer de Urías. Vaya, otra historia aquí. ¿Quién fue Urías? ¿Quién lo sabe?
Un soldado.
Y la mujer de Urías, que estaba casada con Urías, se quedó viuda. ¿Por qué se quedó viuda? Porque David se enamoró de ella,
sí.
Se acostó con ella cuando no le correspondía tomar esa mujer, porque no era su mujer, adulteró con ella y envió a su marido a morir al frente, ¿verdad? Fíjate, y de ahí, de esa mujer, la mujer de David o la mujer de Urías, nace la descendencia. Qué cosa más rara, que el Señor había escogido a esa mujer para que de esa mujer naciera la descendencia de Jesucristo. No podía ser otra. Tuvo que pasar. Es que no, es incomprensible las cosas que Dios hace. No pudo ser otra mujer, no. Tuvo que ser esa. Y esa mujer estaba casada con Urías y resulta que al final no era ese su verdadero marido, sino que tuvo que morir de esa manera tan extraña para casarse con David, porque de la descendencia de David con esa mujer, la mujer de Urías, iba a venir la descendencia de Jesús. Cosas extrañas. Por eso, para que nadie diga, no, esto es muy raro, es que las cosas de Dios no son como nosotros pensamos que son. Las cosas de Dios a veces son extrañas, diferentes, son sobrenaturales, y tú no le busques explicación a las cosas de Dios. Dios hace las cosas como Él quiere. ¿Amén? Bueno, vamos a seguir hasta hasta la deportación de Babilonia, porque aquí ya la Biblia no nos dice nada de toda esta generación, y luego ya acabamos en el verso 17. Dice, Salomón engendró de Salomón, que fue la mujer de Urías, Salomón engendró a Roboam. Roboam, Abías, Abías, Asa. De estos nombres están escritos en la Biblia, no voy a hablar de ellos porque son, ya son muy complicados. Asa engendró a Josafat. Josafat fue un rey que creó un gran avivamiento, que está escrito en la Biblia, lo podéis leer. Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías también, hoy ha hablado Pepe de Uzías, ¿quién se acuerda? Bueno, habéis estado dentro. Pero Uzías fue un gran rey que dice, Pepe ha dicho hoy que tenía una enfermedad en los pies, y en vez de acudir a Dios, ¿a quién acudió? A los médicos. Y el Señor le dijo, por acudir a los médicos, ahora te vas a morir. Te vas a morir de la enfermedad de los pies, por no confiar en el Señor. Bueno, Uzías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías también, el Señor le alargó 15 años la vida. Ezequías engendró a Manasés. Manasés no fue un rey muy bueno. Manasés fue un rey bastante malo, pero sin embargo, aquí está, también de la descendencia de Jesús. Manasés a Amón, a Amón a Josías. Josías fue un gran hombre también. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. A partir de aquí, vienen 14 generaciones, pero que ya estos nombres no están escritos en la Biblia y de ellos no conocemos gran cosa, porque fueron gente que fue cogida y llevada en cautividad a Babilonia. Pero dice, luego nos dice más adelante, que, fíjate, qué casualidad, dice, desde Abraham hasta David fueron 14 generaciones, desde David hasta la deportación de Babilonia fueron 14 generaciones. ¿Y qué casualidad? Desde la deportación a Babilonia hasta que nace Jesucristo fueron también 14 generaciones. Raro, ¿verdad? Puede haber sido 10, 15, 12, 14, 14 y 14. Bueno, nos pasamos todos estos nombres, seguimos en el 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Quiere decir, ¿de dónde viene Jesucristo? De David, de Isaac, ¿verdad? Los primeros nombres de Isaac, de David, y de ahí viene la genealogía de Jesús. Entonces, ¿cómo se le llama? Yo lo he preguntado antes, ¿cómo se le llama a Jesús? El león de Judá. Judá fue uno. ¿Quién fue Judá? El que se casó, entre comillas, con Tamar. ¿Quién fue Tamar? La que engañó a Judá, haciéndose pasar por quién, por una prostituta, y engendró de su suegro, porque no le quiso dar el hijo que le había prometido, ¿verdad? Qué curiosa historia, ¿verdad? Y de ahí viene José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y el 17 ya acabamos. De manera que de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia fueron 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo fueron 14. O sea que fíjate, 14 y 14, más 14. O sea que, ¿cuántas generaciones son? ¿Juan? 14, 14, 14. A ver, ¿cuánto? 42. No, 42. O sea que desde Abraham hasta José, padre, entre comillas, de Jesucristo, que no fue su padre, hay 43 generaciones divididas entre 14. Las primeras 14, ¿hasta dónde fue? Hasta David. De David.
El Ministerio Creciendo en Cristo tiene como único objetivo compartir y enseñar el Evangelio a todo el mundo a través de los medios que Dios nos ha dado. Si te gustan estos mensajes, puedes bajártelos en la página oficial del Ministerio, www.luismquiroz.com. Gracias por tu escucha. Dios os bendiga. Y recuerda, Jesucristo es nuestro único y gran Salvador. A través de tu ayuda financiera podremos seguir adelante con este ministerio de predicar el Evangelio a todo el mundo. Gracias por tu colaboración. Dame tus ojos, quiero...